fácil desviarse.
La economista y ex candidata a la intendencia de Montevideo, Laura Raffo, parece haber encontrado su lugar en el sistema político tras haber rechazado la posibilidad de integrar algún cargo en el actual gobierno nacional. A fines del año pasado asumió como presidenta de la Comisión Departamental del Partido Nacional de Montevideo y hace unos pocos días concretó uno de los compromisos que asumió en aquella oportunidad al lanzar el Centro de Estudios Metropolitano, una de sus grandes apuestas a la hora de hacer foco en la capital del país. A la vez se la ha visto activa en el debate político respecto a los temas de Montevideo, por ejemplo, a la hora de analizar el presupuesto enviado por la administración de Carolina Cose a la Junta Departamental. Ya estuvimos conversando hace unos días sobre el tema con el director de Recursos Financieros, Mauricio Zunino. Les proponemos ahora escuchar la visión de Raffo sobre ese y obviamente otros asuntos. Bienvenido, Raffo. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer.
Estamos hablando un poco en la previa, ¿no? No sé, Chava, lo que se hablaba en la previa, pero sobre cuánto tiempo le estás dedicando a la actividad política, si por ejemplo también estás teniendo actividad privada más allá de la política. La pregunta era, ¿cómo es un día de Laura Raffo por fuera de su vida privada, de crianza, etcétera? ¿Crianza? Bueno, no sé.
Bueno, sí, 14 criados, años. Mis criados. Hijos van a estar criados. Sí. Dos varones de 14 años en liceo sí, hasta y con virtualidad.
Hasta escucha, los 25, 30 hay que criarlos, ¿no?
Los voy a tener largo y tendido.
Pero
en
bueno,
mi casa.
Estás abocada 90% de la política, 10% de la actividad privada, 100% de la actividad política.
80-20, digamos.
80-20.
La verdad, la mayor parte de mi día se va en temas que tienen que ver con la política y con el centro de estudios que acabamos de crear. Yo estoy muy entusiasmada, me gusta en lo que se transformó mi vida, lo cual está bueno, viste que a veces cuando haces un cambio de carrera tan radical como el que hice yo, que pasé de estar en una vida corporativa a dedicarme a la política, bueno, a veces viste te pueden dar temores o lo que fuera. La verdad que yo siento que descubrí una vocación, estoy contenta, tenemos un equipo de trabajo que está muy bueno, tenemos oficinas en la Casa del Partido, donde me siento a gusto, donde nos juntamos con las distintas personas que fueron elegidas por la gente para representarlos en Montevideo, con los diputados, con los ediles, con los concejales, con los alcaldes. Y la verdad, me gusta la posibilidad de vos cuando te metés en política, lo haces por una cuestión de servicio, ¿no? De que querés, bueno, querés mejorar, querés poner tu granito de arena para mejorarle la vida a la gente o mejorar el departamento, el país, lo que fuera. Y siento que de a poco estamos logrando cambios y logrando cosas. Entonces, la verdad, estoy muy contenta.
¿Es un trabajo remunerado que estás haciendo ahora?
No,
¿Recibes algún tipo de compensación?
Por eso el 20. Por eso el 20 del sector
digo,
privado.
Porque con el 20 no te da para vivir como vivías antes. Digo, porque una vez que te tiras a la actividad política, uno piensa en vivir de la política.
Hice una renuncia en ese sentido. La verdad que sí. Hice una renuncia económica y financiera por dedicarme a la política. A mí me iba muy bien el sector privado, pero no me
quejo. Viáticos, nafta, almuerzo, algo.
Algún almuerzo cada tanto sí, me paga el partido. Claro. No, claro, como corresponde.
Pero no recibes ningún tipo de compensación por el trabajo.
No la recibo. Y por eso es que mantengo también un vínculo con el sector privado, alguna consultoría, como hice toda la vida, trabajo de economista. Y está bueno que así sea y que lo pueda mantener. Pero también es una elección, ¿viste? Hay veces que no solo lo económico te mueve, ¿no? Y está bueno que no sea solo lo económico lo que te mueve. Así que contenta con la decisión tomada.
Y en esa distribución del tiempo, pues ya pensando en tu rol político, en realidad por un lado estás como presidenta de la Junta, de la Departamental, de la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional, y por el otro el frente del Centro de Estudios Metropolitano. O sea, hay una pata más estrictamente política y de coordinación y otra más técnica.
Exacto.
Ahí cómo se lleva el trabajo una cosa y la otra.
Mira, la verdad que se complementa muchísimo. Yo tengo una deformación profesional como economista que a mí me gusta cuando hago una propuesta o tomo una postura política, me gusta apoyarme en datos de la realidad, en diagnóstico. En los números no mienten, uno se apoya en los números y dice, bueno, a ver, con esto voy con tranquilidad. Yo podría hacer una propuesta basada en un diagnóstico objetivo que podrá no coincidir con la propuesta de otro político, pero el diagnóstico no se discute. Entonces, lo que nos pasó durante la campaña electoral fue que en algunas oportunidades cuando queríamos estudiar a fondo un tema o hacer una propuesta, bueno, a ver, ¿cómo hay que recolectar los residuos en los asentamientos, ¿no? Porque obviamente hay que hacer un método distinto que en el resto de la ciudad. O cómo podemos trabajar para mejorar que Montevideo sea una ciudad más iluminada, que pasa en otras partes del mundo. Nos faltaba mucho diagnóstico, nos faltaba estudios, datos, profundidad de análisis. Obviamente encontrábamos materiales, había estudios, pero no revestía mucha profundidad. Por eso es que surgió la idea del Centro de Estudios Metropolitano, porque dijimos, bueno, a ver, si realmente vamos a trabajar con fuerza en Montevideo, se necesita que haya una usina de ideas y de investigaciones y de diagnósticos que se puedan compartir. Lo hacemos como iniciativa dentro del Partido Nacional, por supuesto, pero le sirve a todos. Acabamos de publicar una primera investigación del Centro de Estudios Metropolitano que le hizo la consultora Cifra y la pusimos a disposición de todos, de la intendenta, del resto de los partidos políticos, y ahí hay diagnósticos, hay números. Entonces, en base a eso, se pueden compartir propuestas. Y ahí es que los dos roles se enganchan. El rol técnico de gente que sabe determinados temas, que revisa cómo está la situación actual y presenta, bueno, este es el estado de situación, y después entra el rol político. Bueno, yo dado este estado de situación, lo que sugiero es ir por este lado. Entonces, la verdad que me siento muy cómoda pudiendo tener las dos cosas. Soy una ploma con los investigadores y me encanta. A mí la parte de investigación me gusta y no voy a renegar nunca de eso.
Ya vamos a hablar de las diferencias, pero me sorprendió cuando vi la presentación del Centro de Estudios, que no solo fue Carolina Cose, sino que además tomó la palabra al inicio del
de la presentación. Me pareció que correspondía. Si realmente el espíritu del Centro de Estudios es contribuir a que se genere un debate de los temas que le importan a los montevideanos, yo no puedo apoderarme de las investigaciones y no compartirlas. Yo la llamé especialmente, le conté de qué iba el Centro de Estudios, la invité a participar, a decir unas palabras, ella fue, dijo las palabras. También estaban presentes los líderes de los partidos de la coalición en Montevideo. Y bueno, creo que demostramos por lo menos que lo que queremos es contribuir al debate. Entonces habrá gente que estará de acuerdo o no, pero que estamos poniendo arriba de la mesa temas para debatir, eso no se puede discutir.
Y una pregunta, Laura Raffo es la que da las líneas directivas a las políticas municipales del Partido Nacional. ¿Se te consulta desde los ediles, por ejemplo, sobre determinados temas de cómo accionar o no? ¿Ese es un mandato que tú tenés dentro del partido?
Es un trabajo de equipo. El mandato que yo tengo como presidenta de la Departamental Nacionalista es coordinar el trabajo de todos los que han sido electos por la ciudadanía para representarlos en Montevideo. Coordinar no quiere decir que yo tome todas las decisiones, pero sí quiere decir el velar porque lo que trabajan diputados de Montevideo, alcaldes, concejales y ediles tenga como un fin común, que es el mejorar la situación de la gente en Montevideo. Y es en ese trabajo de coordinación que yo me reúno con todos estos grupos y los pongo. Muchas veces se actuaba como en compartimentos estancos, ¿no? Entonces el edil iba por un lado, el concejal por el otro, el diputado por el otro. Yo tengo la misión de coordinar todo esto y articular el trabajo de todas estas personas. Cada uno tiene su agenda, y no es que me llamen por teléfono para preguntarme cada paso que van a dar, porque no, eso no es así, cada uno tiene su impronta.
Diego Rodríguez te llama para un nuevo informe de T-Ciudad.
No. Nos llevamos re bien con Diego.
Pero
con
es una batalla que tiene solo.
Con los ediles nos llevamos muy bien porque con ellos, a ver, precisamente, corrimos la elección juntos, ¿no? Ellos me acompañaron en cada recorrida, en cada acto, y se postulaban a la Junta y vos votabas candidata a intendenta a Laura Raffo y candidatos a la Junta Departamental a estos ediles. Entonces hubo un trabajo muy unido, lo mismo con los alcaldes y con los concejales. Estamos trabajando muy en conjunto con la bancada de ediles, por ejemplo, para el análisis del presupuesto quinquenal. Ahí sí hay un trabajo conjunto y hay lineamientos en común y nos ponemos de acuerdo. Pero después cada edil tiene sus intereses. Unos estudian más Montevideo Rural, otro estudia más Ciudad, como vos señalás, otro estudia más qué pasa con las balizas, otro estudia movilidad. Cada uno tiene sus especialidades y está bueno. Tenemos 8 ediles, está bueno que cada uno se especialice en distintas temáticas.
Metámonos, si te parece, un poco con el presupuesto, que es como el gran mojón que tienen ahora por delante en la Junta Departamental. Las principales observaciones que tenés respecto al presupuesto que presentó esta administración de Carolina Cose, ¿por dónde van?
Son observaciones conceptuales. en primer lugar, nosotros nos tomamos muy en serio el trabajo del análisis del presupuesto y fuimos muy minuciosos. El Departamento Financiero de la Intendencia le entrega a los ediles un montón de hojas, no saben la cantidad que son, unos sí. PDF gigantescos, con lo que se va a gastar cada año en cada rubro, y nosotros le solicitamos más información al Departamento Financiero a través de los ediles, nos la proporcionaron, bueno, che, no podrá venir en Excel en vez de venir en PDF para facilitar el análisis, bueno, nos tomó nuestro tiempo. Y la verdad que la primera y principal conclusión es que no coincide la exposición de motivos y el discurso que hace la intendenta Carolina Cose con los números del presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? En la exposición de motivos se le dedica largas páginas, como 7 páginas de las 20 que tienen la exposición de motivos, a hablar de la necesidad de que la intendencia haga un despliegue de apoyo social. Y se menciona que este despliegue es necesario por una especie de ausencia o de medidas insuficientes por parte del gobierno nacional. Entonces yo, la verdad, cuando me puse a mirar los números de presupuesto, dije, bueno, acá me voy a topar con que agarraron y metieron toda la plata para el apoyo social. Y la verdad ya no es así. No es así para nada. Si bien se refuerza el Departamento de Desarrollo Social, el plan ABC, que es a lo que la exposición de motivos detalla, ¿no?, en esas 7 hojas del despliegue que se va a hacer, de cada 100 pesos que gasta la intendencia, solo 4 se van en el plan ABC. Entonces vemos una inconsistencia entre el discurso y los números, entre el dato y el relato, como se quiera llamar. Pero se dice una cosa, pero a la hora de elegir cuánto dinero ponerle, se hace otra.
Y si llevamos esa relación de 4 pesos de cada 100 al gobierno nacional, fondo coronavirus versus presupuesto del gobierno nacional, ¿tenés idea cuánto sería?
No lo calculé, pero me parece que no es solo el fondo coronavirus. Yo creo que el gobierno nacional ha tomado una serie de medidas para apoyar la situación de pandemia.
El plan a veces es un plan focalizado un poco, como dice el presupuesto, en impulsar o apoyar en áreas en donde capaz que el gobierno nacional no ha apoyado tanto.
Como
no.
Los buques insignia de la pandemia,
pero
¿no? El ABC.
¿Sabes
y el
fondo qué? Para no es así, porque te pongo un ejemplo.
No se puede, decir que no se puede hacer una analogía.
En el discurso, mira, no me parece, porque realmente no lo es en los números. En el discurso capaz que sí, pero no lo es. Te pongo un ejemplo súper reciente. Hace, no sé, 15 días, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, anunció un plan de apoyo a la nutrición infantil de $50 millones. Al día siguiente o a los 2 días, no recuerdo bien, la Intendencia de Montevideo dice, dentro del plan ABC vamos a tener un apoyo a la nutrición infantil y son $500,000. Entonces, ¿cómo vas a comparar 50 millones con medio millón?
O sea, no, bueno, realmente si, no, eventualmente no, con los presupuestos que maneja cada
no es,
uno,
no es comparable. No es comparable. Creo que cuando uno hace el presupuesto,
y es criticable entonces si no es comparable.
Que apoyar.
Es criticable que 4 de cada 100... Sí.
Claro, es criticable que en el discurso se diga una cosa y en los números sea otra. Eso es lo que yo critico. Es que se genera una ilusión en la gente. Porque estás en época de pandemia, ¿no? Digo, a ver, nunca hay que generar ilusión en la gente si no vas a cumplir, ¿no? Pero menos todavía en época de pandemia. En época de pandemia la gente, a ver, estamos necesitados de apoyo, de empleo, el que se quedó sin empleo también de un plato de comida. Entonces vos generás una ilusión, ¿no? Bueno, a ver... Che, vamos a dar apoyo a alimentación. Che, qué bueno que me van a dar apoyo a alimentación. Sí, se lo dan, pero le dan de apoyo a alimentación prácticamente lo mismo de lo que gastan en 48 contrataciones directas de personal que cada uno de ellos gana más de $107,000 por mes. Yo estoy diciendo que esas personas no tengan el currículum para recibir ese sueldo, no.
Digo,
pues, para
la
nada.
Misma crítica se le puede hacer al gobierno nacional cuando dice, bueno, no, se le dan 7,000 y pico sí. de pesos a artistas, por ejemplo, y algunos dicen, no, pero es muy insuficiente.
Pero que alguien haga el análisis y lo critique con números. Yo acá hice un análisis numérico.
Digo, pues justamente estamos en tiempo de pandemia.
Incontrastable.
Capaz yo que hice... esa crítica puede caer, bueno, pará, estamos apoyando.
Pero capaz
bajemos
que...
las armas por un tiempo y después...
Yo no veo que haya aquí ninguna arma, para nada. Al principio de esta conversación hablábamos de cómo queremos contribuir al debate para un mejor Montevideo, hablábamos de cómo ese diagnóstico yo lo compartí con la intendenta, con los líderes de los otros partidos políticos. Acá hay una intención de mejorar las cosas. Luego hay un análisis pormenorizado y profesional de lo que son los números, que no mienten y que uno compara. Cuando tú haces un presupuesto, tanto en el sector público como en el privado, tú tenés recursos, en este caso provienen de los impuestos que la Intendencia recauda, y esos recursos tú elegís a qué los vas a dedicar. Tú elegís, tú tenés más en el presupuesto quinquenal. Es, mirá, yo elijo a qué le voy a dedicar cada cosa. En este presupuesto quinquenal, la intendenta elige a en qué va a gastar. En el anterior, Daniel uh-huh. Martínez eligió en qué iba a gastar. La intendenta hizo estas elecciones. Entonces yo simplemente digo, en el discurso se habla de ese despliegue social, en los números no se cumple. La intendencia es la que elige gastar $1.5 millones en contrataciones directas de 48 personas y gastar 2 millones en el plan ABC de apoyo a la alimentación. Entonces, elige 1.5 millones, no elige 3.5 millones para el
Entonces, realidades. Si nos concentramos, por ejemplo, en el plan ABC, ¿te parece que está bien encaminado pero es insuficiente o tampoco te parece cómo está armado?
A mí me parece que los rubros en los que se intenta apoyar son rubros sensibles de la pandemia, me parece correcto que se intente apoyar. Lo que no me parece bueno es generar la ilusión de que va a haber un apoyo y un despliegue enorme cuando en el fondo vos comparás con otros rubros de inversión y ese despliegue no existe. Eso es lo que no me parece bien, generarle la ilusión a las personas en este momento de pandemia. No me parece bien no hacer consistente el relato con los datos que manejas.
¿Cómo decir entonces, Laura Raffo, le parece bueno el plan ABC? ¿Le parece insuficiente el dinero que se destinó?
Me parece que es correcto que la Intendencia apoye desde el punto de vista social, sin lugar a dudas, del mismo modo que lo hace el Gobierno Nacional y que lo tienen que hacer otras intendencias también. No me parece correcto que se le genere esa ilusión a la gente y no se haga la devolución. Por ejemplo, les pongo otro rubro que llama la atención. La Intendencia elige invertir, gastar en el servicio de prensa y relaciones públicas $3 millones al año y en la alimentación del plan ABC $2 millones. Entonces, de vuelta les digo las inconsistencias. ¿Dónde está realmente esa voluntad de que acá lo que más importa? ¿Dónde están esas 7 hojas de la exposición de motivos de la enorme importancia del despliegue de apoyo social? Otro rubro que comparamos fue lo que la Intendencia decide gastar en pasar los partidos de la NBA, en pagarle los derechos a la NBA para pasar los partidos. ¿Yo estoy contra la NBA? No, estoy contra que la gente le use el básquetbol, no, para nada.
¿Te parece mal que se haya comprado los derechos?
Lo que me parece mal...
Pues digo, con lo que salió.
Lo que me parece mal es que se le diga a la gente que la Intendencia va a ser un gran despliegue de apoyo social y, sin embargo, se invierta el doble en los derechos de unos partidos de básquetbol que en el soporte a nutrición infantil del plan ABC. Eso es lo que me parece mal. La comparación, la elección, la priorización.
Esas desproporciones, perdón, las tenemos también en el Estado históricamente, ¿no?
Bueno, que las comenten.
¿No te parecen extrapolables, por ejemplo?
No tengo los números del Estado como para decirme, bueno, vení, poneme un ejemplo.
Sí, bueno, todos los conocemos, ¿no?
Bueno,
la desproporcionalidad entre algunos gastos que se hacen, que para muchos son superfluos, y las carencias en otros incisos.
Bueno, no lo sé, los tendrían que presentar. Mm. Alguien tendría que traer el presupuesto nacional y decir, mirá, me llama la atención esta.
No quiero ir a los ejemplos concretos, ¿no? A recordar, por ejemplo, el presidente cuando dijo que se le iba a apoyar en lo posible a la ciencia y tecnología en un momento tan importante donde la ciencia aportó tanto. Sí. Y después lo que vino después, ¿no? Las quejas de los diferentes institutos de investigación de que se les habían recortado presupuestos. A eso voy, con esas analogías voy. Cuando se sale a criticar de esa forma.
A ver, a la gente se le dice que está sucediendo algo. Se le dice, mire, nosotros vamos a dar un gran apoyo social, vamos a poner todo nuestro foco en esto, 7 páginas de exposición de motivos, pero vamos a los números y el apoyo social no es tal como el que se cuenta. Y eso es lo que nosotros miramos y lo que detalladamente los ediles, durante la discusión en la Junta Departamental, que dura todo el mes de julio, van a estar preguntando, che, bueno, ¿y por qué se gastó esto y por qué no otro? Y se escucharán las respuestas, habrá un ida y vuelta. Y es muy importante que se pregunte.
¿Y hay planteos de ustedes de modificaciones?
Y hay planteos de, bueno, a ver, explíquenme por qué este gasto...
¿Pero solo explicaciones o también van a ser propositivos?
Como siempre, es un ida y vuelta. Es poco común
que se
hagan cambios. Sí. Es poco común. Uh-huh. Vamos a ser transparentes también con eso. Uh-huh. Es poco común que la Intendencia cambie ítems del presupuesto. Pero bueno, hay que plantear la discusión, el debate. Me parece que está bueno.
Pero no, ¿no te parece que sea extrapolable entonces esa discusión entre lo que pasa en lo departamental y lo que pasa en lo nacional? Pienso también, sí, así como vos criticabas algunos cargos que se estaban creando, personas que se estaban contratando, se criticó mucho a unos aumentos de sueldo en el Mides, por ejemplo, ¿no? Que era una cartera muy, muy, muy sensible, y algunos jerarcas habían tenido aumentos de sueldo en ese contexto. Para vos esas discusiones no se extrapolan.
Te soy sincera, yo creo que lo importante acá es que nosotros estamos dedicándonos a hacer un análisis muy pormenorizado de lo que está pasando en Montevideo. Nosotros estamos parados como la oposición en Montevideo. Montevideo ganó el Frente Amplio, el Partido Nacional tiene a su comisión departamental, tiene a sus ediles, sus alcaldes, concejales, diputados, y hacemos el análisis en Montevideo, y acá estamos planteando, y así es como se juega el partido en todas partes. Somos oposición, ¿no? A veces sorprende, che, bueno, pero... Porque capaz que antes no estaba tan marcada la oposición de Montevideo. Bueno, bienvenida sea la oposición.
Y hablando de esto, ¿no? Nico, ¿vas a preguntar algo?
Perdón. No, dale.
Que quizás en el presupuesto no logren incidir y salga el presupuesto tal cual es planteado, pero en otro partido pueden incidir. Y tiene que ver con la entrevista que le hicimos a Zunino, el director de recursos financieros de la Intendencia, el otro día. Él decía que la estrategia de inversión que van a llevar adelante no estaría tan sostenida por los recursos propios de la Intendencia, sino por otro tipo de herramientas, como por ejemplo el famoso fondo capital al cual acudió el gobierno de Martínez, ¿no? Sin embargo, para que esto salga, es necesario que el Frente tenga votos de otros partidos. ¿Ustedes qué posición tienen respecto a la utilización de este tipo de instrumentos?
Sí, permitime que antes de ir a lo que es la inversión con fondos que no sean propios, explicar un poco cómo son los fondos propios que tiene la Intendencia. La Intendencia recauda impuestos, la patente, la contribución inmobiliaria, la tasa de puerta, lo que pagan los comerciantes, la tasa de bromatología, etcétera, etcétera. Con ese dinero invierte en tres rubros. Gasto de funcionamiento, que son los gastos operativos, lo que cuesta manejar el camión de la basura. Sueldos, los funcionarios de la Intendencia. E inversiones. Es decir, hay una parte de ese dinero que tiene que ir a inversiones. ¿Qué inversiones? Arreglar los baches de la calle, hacer las veredas, mejorar una calle en un lugar que es de tierra y se bituminiza, etcétera, etcétera. Lo primero que nosotros notamos como una carencia de este presupuesto y que criticamos es que baja mucho esa inversión con fondos propios. Es decir, en esa elección de cómo distribuir el dinero, en términos históricos, la parte que se asigna a inversiones con fondos propios, que es la que siente el vecino todos los días, ¿no? Porque es la de la...
Que está cortada la calle.
Exacto, ¿viste? La del mantenimiento vial, de bueno, la calle, la vereda, el árbol, la luz, que hay que poner esta columna. Esa cosa de intervención barrial se recorta muchísimo. Ya el año pasado, el año 2020, de lo que se pensaba ejecutar de esa inversión, se ejecutó 27% menos. Y en el 2021 se va a ejecutar 14% menos que en el 2020. O sea que hay una gran caída.
Entonces, ahí seguramente, por lo que conversábamos con Zunino, influyó la pandemia, ¿no? En el 2020 se ejecutó bastante menos de lo que estaba previsto. También se recaudó bastante menos. Fue un año muy particular.
No, pero... Y luego vuelve a caer este año, que también es pandemia. O sea que ahí no
se explica. Sí, cae un 12% en relación a lo que se ejecutó en 2020.
Todo el quinquenio. Si vos ves qué proporción del dinero que entra a las arcas de la Intendencia, qué proporción se va en inversiones, nosotros lo calculamos, y en todo el quinquenio, no es una cuestión de 2020 y 2021, o decir, che, la pandemia, bueno, se ejecuta menos, no. Se mantiene durante todo el quinquenio, en alrededor de cada 100 pesos que le entra a la Intendencia, 12 más o menos los manda solamente inversiones. Es más, termina el quinquenio con el mismo nivel de inversión del 2016. O sea, sí se perderá. Y perdón, y recién ahora voy a tu pregunta, sí. Discúlpame.
¿Están dispuestos a apoyar en la Junta, digamos, acceder a fondos extrapresupuestales a través de deuda?
Conceptualmente no nos parece adecuado que Montevideo se endeude más. El fondo capital que se aprobó en la gestión de Martínez se sigue pagando al día de hoy, ¿no? De hecho, las amortizaciones se empiezan a pagar en el 2022 recién, o sea que queda bastantes años por delante para pagar esa deuda que se generó. O sea que conceptualmente no estamos de acuerdo con apoyar un mayor endeudamiento. De todas maneras, no se ha planteado nada formalmente, ¿no? Digo que en esa entrevista, está bien, puede ser que Zunino les haya dicho que estaba previsto algún mecanismo, pero conceptualmente no se planteó en la Junta ningún mecanismo de financiamiento externo aún.
Pero si se plantea, y no se hay plantea, que esperar que el Partido Nacional lo vote.
Y conceptualmente no estamos de acuerdo. Vamos a ver si se plantea de qué monto, para hacer qué obras. No me quedaría claro para hacer qué obras. Hoy justamente a la intendenta le preguntaron en una recorrida que estaba haciendo cuál pensaba que sería como la obra o las obras más relevantes que tendría que encarar Montevideo en los próximos años, y yo le escuché y dije, bueno, capaz que acá explica cuál es su visión, pero me anoté lo que dijo. Y ella contestó, y la obra más importante que tengo que llevar adelante en este periodo es una construcción cultural y colectiva para volver a nuestro Montevideo cada vez más hermosa. Entonces, no está planteado el proyecto tampoco concreto. Ahí.
¿No votarían eso? No.
¿Está en contra de una Montevideo más hermosa?
No, me encanta, no se requiere más dinero. Eso capaz que lo votaríamos.
Ahí está, porque, a ver, para la discusión era, nosotros le planteábamos a Zunino que estaban invirtiendo menos de lo que se venía invirtiendo, y él, la respuesta que dio fue, bueno, pero nosotros prevemos otro tipo de herramientas, aprovechando, por ejemplo, además que hay tasas de interés bajas, se puede acceder, incluso mencioné la posibilidad de aplicar algunos multilaterales, donde precisaría no solo ahí votos de la Junta, sino también connivencia la aceptación de parte del Poder Ejecutivo. Aprovechando este contexto donde entendía que era un buen momento para conseguir dinero barato y poder hacer las obras, y sí, que se empezaran a pagar más adelante. Pero eso es con lo que no están de acuerdo.
Conceptualmente es distinto, porque vos estás eligiendo que la obra chica, la reparación, el mantenimiento vial, lo estás achicando a esos niveles que hablábamos, ¿no? De que llega a niveles de 2016. El otro tipo de inversión es para grandes obras. Entonces, primero hay que decidir qué hacer con el dinero que se está obteniendo. De hecho, la intendencia genera unos ahorros este quinquenio y dice con orgullo va a generar esos ahorros. Bueno, pero parte de eso podría invertirse. ¿Por qué tenés que generar ese ahorro? Es más, elige ahorrar y no elige hacer otras cosas. Nosotros, con un tema que hemos sido muy insistentes, pero porque realmente yo me pongo del lado del pequeño comerciante, el de barrio. Yo estuve muchos años ayudando a emprendedores y a mí me apasiona ver cómo una persona se anima a armar un negocito, crearlo, abrir la cortina, contratar un empleado, contratar dos. Digo, ese es el motorcito que necesitamos para salir adelante. Esos emprendedores, gastronómicos, cerrajería, peluquera, tienen que pagar un montón de tasas a la intendencia. Que capaz para el... Capaz no. Para el total de lo que recauda la intendencia es muy poco. Es un peso de cada 100 que recauda este año, por ejemplo. Para el emprendedor es un montón, porque es plata que se te va todos los meses. Sin embargo, la intendencia elige, no los exonero este año, para recaudo ese peso más, pero al final de la línea dice, bueno, pero además voy a ahorrar, pero entonces exoneralo, no te ahorres ese peso, ahorrarías igual aunque le saques.
Escucho a Mipe, a Laura Raffo, y dice, pará, está hablando del gobierno nacional. Porque la crítica que ha hecho la Asociación de Medianas y Pequeñas Empresas es, han sido insuficientes las medidas que ha tomado el gobierno para aliviar...
Para los pequeños emprendedores hizo...
Hizo de todo, pero todo. No es suficiente para la gente de la IPE. Es muy insuficiente incluso.
Los pequeños comerciantes lo que estaban pidiendo era créditos a tasa cero, ¿no? Algo que se aprobó hasta los 25.000 pesos, si no me equivoco, algo que desde mi IPE se decía que era insuficiente.
Como soy pesada con este tema, muy pesada, porque realmente, aparte tengo un ecosistema emprendedor con el cual trabajo... Yo tengo acá todas las medidas. Tengo más de 20 medidas que se tomaron para pequeñas empresas.
La palabra de Villar, Pablo Villar, sí. ¿No? El presidente de AMIPE, sobre las medidas que presentaron es tardías e insuficientes.
Bueno.
Tardías e insuficientes.
El señor también debe estar de acuerdo con que le vendría bárbaro que le saquen las tasas municipales.
Una vez más, lo que se le critica a la intendencia perfectamente, el ciudadano le puede criticar al gobierno nacional.
Yo critico el cómo está elaborado el presupuesto, por prometer cosas que luego los números no se dan, por elegir recaudar tasas que se podrían exonerar y por decir que se va a hacer un foco en lo social que al final no se hace. Esa es la realidad. Y nosotros somos oposición en Montevideo y ese es desde el lugar en el cual estoy hablando y voy a seguir hablando durante bastante tiempo más.
Sí, pensamos entonces en ese foco, ¿no? Laura Raffo concentrada y defendiendo Montevideo o los montevideanos. qué opinión tiene sobre la cantidad de cupos que se le asignaron a Montevideo en el programa de oportunidad laboral.
¿Los 4.000 cupos?
Los 4.000 cupos.
Y me parece bien, me parece bien. Me parece que hubo una distribución en los 19 departamentos que se hizo con criterios que tienen que ver con tasa de empleo, con niveles de pobreza, con... En eso me agarra el economista, ¿viste? Te ponen criterios, lo que llaman criterios duros, para ver cómo se asignan, ¿viste?
Porque lo que decía Mauricio Zunino, justamente el director de Recursos Humanos, era que uno de los argumentos que manejaba era que solo uno de cada 17 trabajadores desocupados de Montevideo iba a poder ingresar al programa, mientras que en Flores lo iba a hacer uno de cada cuatro, y empezó a mirar los otros criterios, ¿no? Agregaba que la proporción de esos cupos otorgaba a Montevideo 26,7%, lo que implica una proporción menor que la población en general, o la cantidad de desocupados, o la cantidad de personas bajo la línea de pobreza, y no voy a seguir leyendo, pero establecía en función de cada uno de esos criterios, y Montevideo siempre iba a estar... debería tocarle más cupos que los que terminaron tocando.
Sí, los criterios se tomaron desde Gobierno Nacional y con OPP, y creo que son criterios que son lo mismo que se toman cuando se hacen la distribución de las transferencias del gobierno, es decir, son criterios objetivos. Zunino, quizás, yo la verdad no lo escuché ahí, podrá no estar de acuerdo, pero son criterios objetivos. Yo creo que este gobierno, una cosa que ha demostrado es que no discrimina departamentos. O sea, este gobierno le importa que al uruguayo le vaya bien. Yo les quiero decir algo, yo soy optimista con el resurgir que va a haber después de la pandemia. Soy muy optimista. Después de las pandemias, en los países se generan buenas cosas. Después de las grandes crisis, ¿no? No necesariamente tiene que ser una pandemia. En primer lugar, cuando empieza a la gente que tiene empleo, empieza a resurgir de que la pandemia terminó, empieza a gastar más. Ese mayor gasto, ese consumo interno se convierte en un motor de la economía y empiezan a generarse más empleos. Lo segundo que pasa es que la gente se anima a tomar más riesgos y innovar. Esto está estudiado, no me lo estoy inventando yo, ¿no? Está estudiado en ciclos económicos. La gente se anima a innovar y la gente se vuelve más exigente también con los gobiernos y con lo que le tiene que pedir a los líderes políticos, a todo el mundo. O sea que eso hay que estar atentos porque también se vuelve más exigente. Pero soy optimista con ese resurgir que va a haber después de la pandemia. Entonces yo creo que ahora lo que nos tenemos que concentrar es en seguir empujando cada uno desde nuestro lugar para que las cosas se acomoden y apostar a que realmente ese resurgir va a irse dando. Y que vamos a verlo florecer.
¿Ese optimismo va en línea o es más optimista que las propias proyecciones del gobierno nacional respecto a crecimiento, que son 3,5 y 2,5, creo, para los próximos años?
Soy conceptualmente optimista, no en cuánto va a subir el PBI, sino en los cambios que se producen después de las crisis, en la actitud de la gente. A mí me da la impresión que esta pandemia nos dejó, además de, bueno, va a haber un mayor gasto, va a haber una mayor innovación, la gente va a tomar más riesgo. Nos dejó también una mayor solidaridad, por ejemplo. Nos dejó habilidades blandas que antes la gente no tenía en lo virtual. Y todo eso va a mejorar la productividad del país como tal. Y eso es muy difícil de medir después en una estadística, en el modelo que se hace para calcular cuánto va a crecer el PBI. Porque son elementos que no siempre están presentes en esos modelos y que implican saltos en escalones, ¿no? Como los saltos tecnológicos, que saltás como un gran escalón de golpe. Confío en eso.
Me queda una pendiente, tenemos que cerrar, Rafa. Pero,
no hablamos nada de la investigación del Centro de Estudios. ¿Cómo no? Del Centro de Estudios. Me preguntaron solamente el presupuesto, che.
Bueno, va a haber otros informes, ¿no? Del Centro de Estudios.
Sí, esperemos que sí.
No, Rafa dijo, el Gobierno Nacional no discrimina por departamentos. Y Nico mencionaba el tema de los 4.000 cupos para Montevideo. Hubo una polémica en torno a las vacunas que recibieron Canelones y Salto, por otro lado. Y también otra posible discriminación hacia Montevideo está referida a la distribución de alimentos para las ollas populares. Recordemos, ¿no? Para el interior, el acuerdo de los recursos se distribuyeron a través de las intendencias y el INDA, y en Montevideo se eligió la intermediación de Uruguay Adelante. Algunos entendieron que hubo una discriminación hacia Montevideo. A la intendencia de Montevideo no se le dio la derecha para que manejara esos recursos. ¿Estuviste de acuerdo con esa decisión?
Mira, yo la verdad seguí el trabajo muy de cerca con la directora del MIDES en Montevideo, que está como muy preocupada por todos los desarrollos que haya y los apoyos que tenga que haber para la gente en situación de vulnerabilidad. pese a que se ha trabajado profesionalmente. La verdad que si el día de mañana tengo que salir a defender a Montevideo, me tengo que juntar con un ministro, con el presidente, para decirle, che, a ver, vamos a poner acá que me parece que está habiendo un problema, lo voy a hacer.
¿Pero la intendencia no podía hacerse cargo de eso?
No sé si podía hacerse cargo o no. De hecho, la comida, las ollas llega y la gente se está alimentando. Y eso es lo importante. Y me parece que en todo caso...
¿Pero con la intendencia no iba a llegar, decís? ¿O iba a ser de peor forma?
No, la verdad que para nada tengo pensado que podría no llegar o no. Creo que se buscó una solución, se llegó a una solución y el alimento le llega a las personas. Entonces no importa a través de quién llega, lo importante es que le está llegando. Desconozco por qué se tomó esa decisión.
Pero no lo leíste como una estrategia para sacar a la intendencia.
No, porque entonces también se tendría que haber pasado eso en Canelones.
Bueno, es que en Canelones también, porque es la zona metropolitana. Sí. Creo.
La verdad que no lo leí así.
¿Y qué otra lectura se puede hacer?
¿Cómo?
¿Qué otra lectura haces?
Yo leo como un trabajo profesional. Yo no desconfío de los jerarcas de este gobierno. Yo creo que cuando toman decisiones...
No digo que por confianza, simplemente que qué lectura haces vos de por qué se decide... darle para el caso del área
metropolitana. ¿Y se habrá visto que tenía una mejor capacidad de distribución? No sé, se habrán estudiado. Te digo que no conozco el caso en profundidad, pero no estoy adentro del MIDES. Sí estoy muy en contacto con lo que hace el MIDES en Montevideo. Es más, trabajamos mucho con el MIDES cuando detectamos temas en los barrios, ¿no? Porque se articula con el Gobierno Nacional. En un barrio se detecta una necesidad para merenderos o se detecta que se requiere un apoyo de tal o cual naturaleza, se alerta, se dice, che, aquí hay una problemática en este barrio, no se está atendiendo, hay una problemática de personas en situación de calle. Y yo, la verdad, confío en cómo toman las decisiones, confío en que este gobierno está actuando profesionalmente y además creo que están actuando con el espíritu de querer mejorar las cosas. Y eso es lo que más tomo en cuenta. Si no, no me afiliaría al partido que es de gobierno, si no pensar así.
Bien, Laura Raffo, ex candidata a la intendencia por la coalición multicolor, lo será en la próxima elección por la coalición multicolor o el Partido Nacional, eso se verá, y presidenta de la departamental de Montevideo. Ya hablaremos
sobre el centro de estudios. No contaron
tenemos
nada.
4 años por delante, Raffo, y por lo que nos contó, 80% abocada a la actividad política, 20% a la privada. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Fácil desviarse.